Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Hola, muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y por supuesto saludamos también al doctor quien se encuentra con nosotros a distancia. Muy buenas noches, doctor.
Miguel, Cintia, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a nuestra audiencia. Te cuento que tuve el consejo de Banorte el día de hoy en Monterrey y por razones de agenda no pude abordar el vuelo que me llevara para estar con ustedes. Pero aquí estoy con enorme gusto, ya camino a la Ciudad de México. Hay mucha información el día de hoy, ya Kamala Harris reconoció su derrota y para todo efecto práctico Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. Se perfila como un presidente mayoritario con efectivamente presencia en las dos cámaras. Ha sido ya reconocido por varios líderes del mundo, incluida Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que ya le llamó. Hay, por supuesto, muchas expectativas de quién lo va a acompañar, cuáles van a ser sus primeros temas. Recordamos que ha sido un hombre muy polémico en lo que tiene que ver con política comercial, política internacional. Por supuesto, para nosotros el tema de la frontera es absolutamente sensible. Platicaremos el día de hoy con José Carreño, platicaremos en un momento más con Musatzos, Ariel Musatzos, para que nos cuente cómo está el panorama. Pero además de eso, esa oleada de Trump, ¿qué más tenemos, Cintia?
Pues doctor, también el presidente Joe Biden felicitó a Donald Trump vía telefónica, a quien le ofreció, por supuesto, una transición tranquila. Barack Obama y Michelle se sumaron a esta felicitación y bueno, de ahí surgieron una ola de felicitaciones para Donald Trump. Por supuesto, también la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó por su victoria. Por la mañana, la presidenta envió un mensaje a los mexicanos y empresarios ante la victoria de Donald Trump. Esto fue lo que dijo, doctor.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
Pues ahí está. También le comento que el Consejo Coordinador Empresarial deseó un mandato exitoso a Trump. La Asociación de Bancos de México afirmó que el triunfo de Donald Trump no representa un riesgo para México. Aseguró que se mantendrá la relación en materia comercial y, por supuesto, se buscará fortalecer junto con Canadá el T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum, además, se reunió con Larry Fink, fundador y director ejecutivo de BlackRock en Palacio Nacional, y hablaron sobre la fortaleza de la economía mexicana y la importancia, pues, del del T-MEC. La presidenta también envió al Senado una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución para otorgar, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad Pública la facultad de investigación de delitos y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Además, la Cámara de Diputados dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen para extinguir 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Será discutido y votado entre el martes y miércoles. La vacuna patria contra la COVID-19 no se aplicará en la actual campaña nacional de vacunación. La próxima secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, ella pues explicó que aún se encuentra en producción. También trabajadores del Poder Judicial esperan que los juicios de amparo e instancias internacionales reviertan la reforma judicial. De esto y mucho más le tendremos después del corte, por supuesto, aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos ahora a enlazarnos con mi compañero Israel Aldave. Israel, muy buenas noches.
Doctor, estamos esperando a que Israel se conecte con nosotros. Teníamos en la línea a Israel Aldave. Mientras, le comento que un agente de la FGR fue asesinado y otro resultó herido durante un ataque armado en Tabasco. Y pues Adriana y Virginia Ortiz, mujeres indígenas y activistas triquis, fueron asesinadas a balazos por un sujeto en motocicleta quien las atacó cuando regresaban de vender artesanías en el centro de Oaxaca. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez, y de Morelos, Margarita González, firmaron un acuerdo en el que se establece la operación de bases interinstitucionales para la identificación de generadores de violencia que se dedican a la tala ilegal de árboles en las 3 entidades federativas con el objetivo de proteger y salvaguardar el bosque de agua. Y además, en otras noticias, Joan Manuel Serrat recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, develó una placa también con su nombre en la sala de distinciones del Teatro Universitario y el rector Santos Guzmán López indicó que la plataforma musical del artista es un símbolo de integridad, sensibilidad y compromiso social que dentro de la universidad se fundamenta en su misión educativa por mantener la excelencia. Doctor.
Pues entonces Serrat está aquí en Nuevo León.
Así es, doctor.
Pues voy a ver si me lo encuentro y me canta Cantares o alguna de ellas. Oye, vamos a seguir por supuesto con la información, Cintia. Ya tenemos el enlace con Israel.
A ver, estamos viendo si podemos conectar con Israel. Aún no, doctor.
Y tampoco logramos conectar con Musazos. Hoy no es nuestro día, mi querida Cintia.
Pero no se preocupe, doctor. Tenemos aquí más información porque también pues salió una nota de última hora que el canciller alemán Olaf Scholz anunció la ruptura de la coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales que pidieron voto de confianza, doctor, al Parlamento el 15 de enero, tras lo cual se podrían celebrar elecciones anticipadas en marzo. Entonces, hay que estar muy atentos a este tema, doctor.
Muy atentos, sobre todo porque a Scholz lo tenemos en los próximos días. Hay que recordar que después de que se celebre el G20, al que finalmente la presidenta de la República acudirá, vamos a tener la visita de un Olaf Scholz que viene, pues en este caso, en una situación política más bien frágil. Pero bueno, estaremos pendientes, por supuesto, porque Alemania sigue siendo la economía más importante de la Unión Europea y uno de los principales inversionistas en México. Israel, adelante.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su felicitación al republicano Donald Trump por resultar ganador en la elección presidencial de los Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el hombre de México hizo un reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático de la jornada electoral de ayer y confió, Leonardo, en que se va a continuar trabajando de manera coordinada con diálogo y respeto a la soberanía para avanzar en la amplia agenda bilateral que enlaza a ambos naciones. Esto a través de sus redes sociales, el Leonardo, como te lo comentaba, pero por la mañana en su conferencia de prensa, la mandataria de nuestro país dijo que independientemente de este resultado, pues nadie tiene por qué preocuparse y mandó un mensaje de tranquilidad a los mexicanos, a los migrantes y a sus familias, pero también a los empresarios.
a todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello.
Allí está Leonardo, no hay de qué preocuparse, confía en que habrá una buena relación con el nuevo gobierno estadounidense. En este sentido, pues dio a conocer Leonardo que el próximo viernes se dará a conocer un programa de protección a los connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos.
Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos, esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos.
Ahí es Leonardo, el anuncio por parte de la presidenta de México, referirse justamente a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Leonardo, el reporte.
Oye, dos cositas, preguntarte sobre el asunto de la Suprema Corte. Ella anunció y detalló efectivamente que tenía dos planos, ya nos contarás de eso, pero me sorprendió mucho que en medio de la, digamos, tensión internacional y todo el asunto este de la reforma judicial, hubiera un compañero tuyo, y es que yo no doy crédito, que en la mañanera...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now, whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Le estuviera sugiriendo ahí que podía expropiar un terreno en Tetelpan, aquí en la Ciudad de México. O sea, ¿eso sigue siendo muy frecuente, Israel, en las mañaneras?
Sí, Leonardo, fíjate que sí, sigue siendo muy frecuente esto que se le conoce como gestiones, temas que verdaderamente, Leonardo, pues nadie entiende, solamente las personas a que los llevan. Sigue siendo muy frecuente, Leonardo, como tú lo señalas, se le puede preguntar sobre ese tema de la expropiación o bien casos de personas que pues también pues no son, digamos, noticiosos, Leonardo, permíteme llamarlo así, temas que tienen que ver incluso con las clínicas de liposucción o las clínicas de belleza.
Sigue también le preguntaron eso, dijo, ¿de qué ley me pregunta usted? Pero tal cual. Oye, bueno, eso, y sobre la reforma judicial, ¿dijo algo más la jefa del Estado de Israel?
Sí, por supuesto, Leonardo, pues se dijo de entrada contenta, estar muy contenta, porque a pesar de todos los intentos por parte de sus adversarios para echar atrás esta reforma al Poder Judicial, lo lograron. Dice que con esto, en el 2025, el 1 de junio, se van a elegir a jueces, magistrados y ministros. Dijo que ante esta discusión que se llevó a cabo ayer justamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que se impuso justamente, pues se impuso, dijo, la cordura frente a la locura y la irracionalidad. Así lo dijo.
Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda.
Y fíjate, Leonardo, que en ese sentido reconoció al ministro Alberto Pérez Dayán por su congruencia, dijo, al oponerse a la modificación de la reforma constitucional, a pesar, reconoció, de las presiones que hubo en su contra. Pero de no haber ocurrido esto, Leonardo, había dado a conocer desde ayer que ella tenía un plan, que ella lo definió como el plan D, con el cual le daría la vuelta a esta determinación de la Corte. Así detalló en qué consistía este plan B.
Si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo, desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma.
Ahí está, Leonardo, este plan D.
Funcionó el plan D, el plan Israel, funcionó el plan D, el plan Dayan, y con eso se paró todo el asunto. Pero bueno, te agradezco mucho el reporte.
Pendiente, Leonardo, muy buenas noches.
Gran abrazo, Cintia.
Pues, doctor, antes de irnos al corte comercial, le comento que pues la conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación a la iniciativa que propone la despenalización total del aborto en la Ciudad de México. Habrá que abordar y analizar un poco más este tema y ver hacia dónde va, doctor.
Muy bien. Hacemos una pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Voy a enlazarme ahora con un personaje, un periodista que es el que mejor conoce el sistema político norteamericano, y tenemos por supuesto el privilegio de que esté con nosotros como miembro de Comexi. Mi querido Pepe Carreño, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo, siempre es un placer.
El placer es todo mío. Oye, pues sorprendido de lo que ocurrió el día de ayer, te pregunto de entrada, se decía que iba a ser una elección muy cerrada y finalmente no lo fue tanto. ¿Hubo mucho voto oculto, Pepe?
Aparentemente sí, la verdad es que durante dos meses las encuestas nos dijeron es una competencia fuerte, está todo dentro de los márgenes de error, va a ser una muy cerrada, los estados bisagra están literalmente a décimas de puntos de diferencia entre sí, y a la hora de la hora, a la hora final, pues ya no. La verdad sea dicha, lo vimos ayer. Digamos que si no fue una paliza absoluta en términos de número de votos, sí fue una ventaja holgada en términos reales.
Sí lo fue. El voto oculto iba para Trump. Muchos de nuestros, compatriotas, pero no todos los latinos son compatriotas nuestros, Pepe, acabaron votando por Trump. ¿Cómo explicar eso?
Mira, creo que lo conversamos ya alguna vez. Muchos de los latinos, por un lado, los latinos están lejos de ser un bloque, y tienes un grupo de latinos, especialmente los procedentes de Cuba, de los países centroamericanos, de Venezuela, ese tipo de esos migrantes que salieron de sus países perseguidos, obligados por problemas político-económicos que provocados a su vez por gobiernos de izquierda. En el caso de mexicanos y puertorriqueños, tienes ya los hijos y los nietos de los primeros migrantes. Ya tienen, ciertamente siguen siendo latinos, siguen siendo mexicoamericanos o puertorriqueños, pero ya votan con otra, ya ven, tienen otra perspectiva. Son estadounidenses primero y son estadounidenses de origen latino, en pocas palabras, y votan con esa perspectiva, con la perspectiva de los estadounidenses y de sus problemas. Esto es economía, sus conveniencias laborales, sus conveniencias, lo que consideran.
Me lo hiciste ver. Oye, y Kamala no le llenó el ojito a muchos grupos. Veo que tampoco entre las mujeres tuvo el desempeño que hace 4 años tuvo Biden, Pepe.
Mira, ahí sí tendría que decir que ahí es mi teoría personal es que por un lado tienes mujeres que también que son muy conservadoras. Hace una semana, un poco más de una semana, hubo un funcionario republicano, un portavoz republicano, que exhortó a las mujeres republicanas, a las mujeres esposas de republicanos, a no votar en contra de sus esposos. De hecho, afirmó que el voto, una mujer republicana que balanceara el voto de su esposo, sería literalmente pues una traidora o lo comparó con una aventura extramatrimonial. Así
oye,
que
el medievo, ¿no? Una afer ahí político. Oye, hasta los Amish salieron a votar ahora, mi querido Pepe.
Pues sí, mira, estamos hablando de una elección que llamó muchísimo, muchísimo la atención. Es una elección que muchos consideran y seguimos considerando pivotal para el futuro de los Estados Unidos, o por lo menos ya para el futuro inmediato, y que algunos también consideramos que es un poco todavía el último grito, valga la expresión, de los Estados Unidos viejos tradicionales de dominación de grupos de raza blanca, de protestantes, de dominación de grupos religiosos, porque lo que viene de la América, los Estados Unidos nuevos, son de minorías religiosas, minorías sexuales, mujeres, etcétera, ¿no? Minorías étnicas. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver coaliciones muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora, pero esos Estados Unidos nuevos todavía no acaban de coalescer y no acaban, no tienen líderes reales en este momento.
Oye, tú que conoces también ahí la ciudad capital de los Estados Unidos, ¿se prevé una transición de poderes suave? Recordar que hace años Donald Trump dijo, a mí no me manden al servicio este que se encarga de la transición de poderes, son un montón de grillos, yo organizo aquí el asunto como mejor me parezca. En fin, ¿prevés que ahora con la llamada que ya tuvo Harris, con la llamada que ya tuvo Biden, tengan una transición administrativa más tranquila, Pepe?
Mira, yo diría que sí, yo creo que sí, porque la vez pasada, hay que decirlo, pues Trump estaba todavía afirmando que se le había hecho trampa, que había perdido a la mala. Esto fue en 2020, en 2016.
Hace 8 años dijo, a mí esos ni me los manden, yo no quiero enterarme de nada. ¿No?
Yo creo que ya aprendió. Porque
o sea, el Trump 47 va a ser más tranquilo que el Trump 45.
No, va a ser distinto. Tranquilo, sí. Más tranquilo, no sé, va a ser distinto, va a aprovecharse más de las cosas. Se habla ya y se ha estado hablando ya de que prepara el relevo de hasta 50,000 funcionarios.
Toma. Oye, ya sabemos quién va a ser su primera línea. ¿No supone uno que va a poner a Steve Jobs en alguna, no a Steve Jobs, a cómo se llama, Elon Musk, en una de las posiciones fundamentales? Pero ya tenemos idea de quién lo va a estar acompañando, Pepe.
Hay muchas especulaciones y las especulaciones incluyen a varios viejos conocidos de nosotros, como Rubio, como Marco Rubio, el senador por Florida.
Oye, Landó también suena mucho, ¿no? Que podría ser subsecretario.
Bueno, también suena como posible embajador en México, que quiere, está que ya se muere de ganas por ser embajador en México otra vez.
Oye, está pues ya tendremos ocasión de sonar, de deshojar la margarita. Te mando un abrazo, Pepe.
Leonardo, muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Vamos con Sara Pablo.
Doctor, antes de irnos a la pausa, quisiera enlazarme con nuestra compañera Sara Pablo, porque se aprobó la terna para elegir a la mujer que presidirá la CNDH. Adelante, Sara, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, esta terna está integrada por Paulina Hernández Diz, Rosario Piedra Ibarra y Nacheli Ramírez Hernández. Fue la aprobación del dictamen con el voto en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano como integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia avalaron esta propuesta. La oposición votó en contra porque se incluyó en la terna la actual presidenta de la CNDH. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Laura Esquivel advirtió que la propuesta para que Piedra encabece un segundo periodo al frente de la CNDH es contraria a los principios de no reelección de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De tantas personas y tantos perfiles tan valiosos, ¿ustedes consideren que Rosario Piedra tiene siquiera la posibilidad de ser votada en el Pleno de este Senado de la República? Tuvimos una comisión prácticamente inexistente. No puedo entender cómo en la terna esté una persona que a pregunta expresa de una servidora, en su comparecencia me dijo que en este país ya no existe la tortura, ya no hay ejecuciones extrajudiciales, y entonces eso habla de que la señora vive en otro México, o que bien, como quedó claro, ella lo que sabe hacer es guardar silencio.
En el mismo sentido en contra se pronunció Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, quien señaló que pese al compromiso con organizaciones civiles de elegir a los mejores perfiles, esto no ocurrió.
Nosotros estaríamos conformando esta terna con los mejor calificados, con quienes obtuvieran las mejores calificaciones. Y esto no es así, esto estamos faltando a ese compromiso en virtud de que una de las integrantes de esta terna no solamente no fue una de las mejores evaluadas, sino que fue la peor evaluada.
Y bueno, pues decirte también que el senador de Morena, Enrique Insunza, defendió la inclusión de Piedra al señalar que el hecho ya de presidir la Comisión de Derechos Humanos pues le daba prácticamente el pase, al menos a la terna.
Tiene un derecho, tiene el deber de ser incluida dentro de la terna. ¡Ojo! Dentro de la terna, solamente. De tal manera que su inclusión de la señora Piedra en esta terna me parece a mí que tiene justificación normativa, en principio.
Y Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que en una lista de los 5 mejores perfiles técnicos no había quedado la actual presidenta Rosario Piedra, pero justificó su inclusión con el argumento de que también se tiene que hacer trabajo político.
Muy bien, Sara, permíteme hacer una pausa, ya no nos alcanza a entrar el audio, pero regresamos contigo. ¿Te parece? Vamos un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sara Pablo, seguimos con tu información.
Claro que sí, Leonardo. Y bueno, te decía que el propio senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que entre los 5 perfiles más destacados para ocupar en la presidencia de la CNDH no se encontraba Rosario Piedra. Sin embargo, bueno, pues también tiene que haber consideraciones políticas para lograr los consensos. Así lo dijo.
Y escuchando las voces de quienes quieren proponerla a ella para ser reelecta, se integró a la terna. Es así como se integró esta terna. Porque la terna también, compañeras y compañeros, ese es el trabajo político que realizan también los presidentes de las comisiones, pues tienen que escuchar a los distintos grupos parlamentarios. No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados. También se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viable las decisiones.
Pues ahí lo que dijo Leonardo, sabemos que al interior de Morena todavía no hay una postura unificada para ver a quién eligen o si optan por la reelección de Rosario Piedra.
Hoy le preguntaron a la presidenta en la mañanera que qué opinaba de Nachel y dijo, bueno, eso lo van a decidir los senadores. Pendientes estamos de ese tema, Sara, muchas gracias.
Claro que sí, buenas noches.
Bueno, y yo estoy a punto de abordar el avión que me lleva a la Ciudad de México. Cintia, te devuelvo los micrófonos. Les pido que sean rabiosamente felices. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un saludo y un abrazo para usted también. Y pues seguimos con la transmisión. Vamos a seguir hablando acerca de las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, es todo un tema que hoy debemos abordar y analizar con este triunfo de Donald Trump. Algunos analistas dicen si será bueno o no para México. En realidad es una respuesta que no sabemos, que habrá que hablar con los expertos para que nos puedan orientar acerca de este tema y de por qué el voto latino y también, por ejemplo, en el caso de los cubanos fue para Donald Trump. Escuchaba que los cubanos pues precisamente estaban como hartos, ¿no?, de estar siguiendo órdenes, de tener pues una dictadura en su país, huyen de este y después se van a Estados Unidos, en donde casualmente ahora votan precisamente por lo que ellos abandonaron en algún momento. Me da mucho gusto poderle dar la bienvenida a Enrique de la Madrid, analista y consultor que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Cintia, cómo te ha ido?
Muy bien, pues aquí haciéndonos tantas preguntas acerca de el triunfo de Donald Trump, las encuestas, las estadísticas, de cómo llegó a su triunfo también en la economía, si realmente va a ser bueno o no para México. La realidad es lo que decía, pues no lo sabemos, ¿no?
Bueno, primera observación, yo decía y sigo diciendo que en cualquier escenario la relación con los Estados Unidos iba a ser difícil.
Sí.
Porque tenemos problemas muy serios como los problemas de migración, el tráfico de droga, el fentanilo, y también evidentemente una relación comercial que es importantísima para los dos, pero que se ha tensado por incidentes como el tema del maíz transgénico y también, a mi juicio, el no respeto de las inversiones extranjeras en México, sobre todo en energías renovables. Por otro lado, lo que tiene el presidente Trump, pues que es una de sus fortalezas, pero también uno de sus retos, pues es que es muy volátil, es un poco así una persona de acuerdo a sus sentimientos y sus caprichos, que en parte es lo que yo creo que animó a muchos norteamericanos a votar por él. En algunos artículos que he leído, dicen, bueno, pero es un tipo muy grosero, es un tipo muy confrontativo, ¿cómo van a votar por él? Y algunos dirán, por eso, porque es lo que les gusta a muchos. La relación será difícil, pero también creo que en México tenemos que reconocer que ese país para nosotros es muy importante, que en año y medio vamos a tener que enfrentar una renegociación del Tratado de Libre Comercio y que entonces tenemos que encontrar buenos argumentos para poder justificarle a ese gobierno y a su población que nuestra relación sigue siendo valiosa, sobre todo en el entorno de que ahora hay un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, y eso es para México una gran oportunidad. Y por último, no llegar entre nosotros peleados, no llegar desunidos, porque vamos a enfrentarnos al país más poderoso del mundo y no podemos llegar los mexicanos confrontados entre nosotros.
Tienes toda la razón, Enrique, y también pues ver cómo va a ser la relación. Hay mucho trabajo por hacer por parte del gobierno de México para poder crear estos lazos y no romperse. La presidenta Claudia Sheinbaum va a tener la reunión importante del G20. Esto es una buena señal, ¿no?, que sí va a asistir y que tiene que hacer esas relaciones pues más cercanas con Estados Unidos.
Es una gran señal. Uh-huh. Yo creo que era lamentable que el presidente López Obrador desaprovechaba esas oportunidades. Yo digo que los viajes ilustran, y tener la oportunidad de sentarte con los dirigentes de las economías más poderosas del mundo también le permitirá a la presidenta tener sensibilidad de cuáles son los temas del mundo. Y México, por más importante que sea, somos el 1.5 del PIB del mundo. Tenemos mucho más que ganar si nos integramos de manera inteligente al mundo. Entonces, sí, qué bueno que va a ir. Y esos son los viajes que ilustran. En la época del presidente Salinas, justamente cuando estaba la caída del muro de Berlín y el presidente salió a dar algunas vueltas por el mundo, ahí se dio cuenta que México estaba dejando de ser importante. Y fue cuando regresó, y fue una de las cosas que lo hizo reflexionar, de que era importante la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, y mira lo que hoy significa para nuestro país. Entonces estoy seguro que de esos viajes cosas buenas van a salir.
Y por último, Enrique, ¿qué opinas acerca de las declaraciones de Donald Trump respecto a los aranceles? Hay unas propuestas que pues son imposibles, ¿no? No nos pueden quitar precisamente el porcentaje y quitarnos a lo mejor todo el tema de los vehículos. El tema también está de Tesla en Nuevo León, evidentemente pues ya no va a llegar, ¿no?
Mira, lo que es un hecho es que vivimos un mundo más proteccionista, eso no hay duda. Uh-huh. Este es un mundo menos abierto, menos globalizado. y ellos también tienen muchos compromisos porque muchas de las inversiones se queden en Estados Unidos. Y eso lo tenemos que entender en México para no sentirnos que somos la última Coca-Cola del estadio, sino que estamos compitiendo ahora contra estados como, por ejemplo, Texas, que les dice a los americanos, vénganse aquí, como si fuera nearshoring. Pero por otro lado,
se está cortando la llamada con Enrique de la Madrid, pues precisamente acerca de este tema de Tesla en Nuevo León. Pues sí, evidentemente hay otras propuestas en Estados Unidos para que pues ellos se puedan quedar ahí con las fábricas y no necesariamente pues las tengan que mandar aquí en México. Y ahora con el triunfo de Donald Trump, pues Elon Musk no va a dudar en dejar esas fábricas en Estados Unidos. ¿Ya te recuperé, Enrique?
Perdón, decía que para nosotros en un mundo cada vez más proteccionista, pues tendremos que ser más talentosos y poder justificar que nosotros somos un socio estratégico en esta región de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Para nosotros es estratégico, para ellos también, pero los mexicanos tenemos que ser muy talentosos porque tenemos más que ganar que ellos.
Pues muchas gracias, Enrique de la Madrid, consultor y analista. Gracias por estar con nosotros.
A ti, al contrario, un abrazo, saludos al auditorio.
Saludos, y ahora voy con Enrique Hernández. Adelante, muy buenas noches, Enrique, ¿cómo va la caravana?
¿Qué tal, Cita? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Me encuentro justamente en el municipio de Arriaga, este municipio en la entidad chiapaneca, que será punto de reunión en las próximas horas para la reunión de más migrantes procedentes de Ecuador, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de muchas zonas, incluso de China, y que van a reunirse justamente aquí en este municipio para seguir avanzando a la frontera sur de Estados Unidos con el objetivo de que dicen de que se modifique la política migratoria por parte del próximo gobierno de Donald Trump, donde dicen hay esperanza, y aunque lo dicen con el nudo en la garganta, pero ellos confían en que podría haber un buen resultado en favor de sus condiciones de vida. Vamos a escuchar esa nota que preparamos.
En Chiapas, en las últimas 24 horas, casi 4.000 migrantes han iniciado su marcha hacia los Estados Unidos. Motivados por el proceso electoral en la Unión Americana, los integrantes de las caravanas consideran que es el momento para pedir al próximo gobierno de Donald Trump modifique el trato que dan a miles de migrantes que buscan una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Pese al triunfo de Donald Trump, hay esperanza para mejorar sus condiciones y su expectativa para sus hijos. Sin embargo, no todos se fueron con las caravanas. Francine, de 43 años, de Venezuela, vive con su familia, 5 niños y 4 adultos, en un bajo puente, y con el nudo en la garganta lamenta que por culpa de Maduro tuvo que dejar su tierra. El panorama es incierto para ella y su familia, pero confía en que aún con la llegada de Donald Trump, el gobierno norteamericano les permita ingresar al vecino país.
Supuestamente ganó el presidente de allá de los Estados Unidos, pero hay posibilidades de que uno llegue sin ningún problema, porque ahí le vienen dando el... como panero más o menos le vienen dando todo, pero sí tenemos la posibilidad de irnos a Estados Unidos en el nombre de Dios. Hay esperanza.
Esta familia, como las más de 300 que permanecen en el bajo puente frente a la Torre Chiapas, temen a la inseguridad del crimen organizado que azotan al territorio mexicano. Francine tiene más de 3 semanas en las calles, otras casi el año, en espera de que el Instituto Nacional de Migración les otorgue el permiso para seguir su camino. Y aún en el bajo puente han sido extorsionados por los falsos funcionarios de migración.
De que nos ayuden, nos colaboren para poder avanzar. Porque no avanzamos por el temor de que inmigración nos agarre, nos envíen para atrás, o nos agarre la gente mala y nos quiten plata donde no tenemos.
La acusación en contra del Instituto Nacional de Migración es que pese a que cientos de migrantes son llevados a las estaciones migratorias donde no hay agua, no hay servicios, la comunicación es nula, los tienen 3 días y luego los dejan ir para que regresen una vez más a las calles en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Con imágenes de Oscar Rea, en Tuxtla Gutiérrez, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bien, de esta forma vemos que muchos migrantes continúan en Tuxtla Gutiérrez, y de esta forma ellos también se han frenado, no solamente por las determinaciones que pueda generar el gobierno norteamericano, sino también ellos también son víctimas del temor del crimen organizado que realmente permea gran parte del territorio mexicano, y no avanzan. ¿Por qué? Porque prefieren proteger a sus hijos. El reporte que les tengo, Cintia.
Muchas gracias, Enrique, por tu reporte. Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula a Chiapas. Y bueno, hablando precisamente de Donald Trump, si representa un peligro para México, un riesgo o no, Jenny Valencia nos cuenta. Muy buenas noches, Jenny.
El virtual triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de los Estados Unidos no representa un riesgo para la economía nacional y tampoco para el T-MEC. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, afirmó que se debe ver como una oportunidad.
Creo que son momentos en los que hay que ver cómo vamos a tener esta nueva relación entre nuestra presidenta, que bien ha dicho que estamos listos para trabajar con cualquier gobierno. Y pues seguramente que ahora lo va a sostener y va a buscar que la relación entre México y Estados Unidos siga siendo fructífera como lo ha sido para los dos países.
El presidente de la ABM consideró que el resultado de la elección no detendrá la relación que existe entre ambos países. Por el contrario, se enriquecerá. Sobre el acuerdo comercial, destacó que nos conviene a todos, pues ha sido tan bueno para México como para Estados Unidos.
Aquí no nos están ayudando. No nos están ayudando a México. Estamos haciendo un acuerdo comercial que beneficia a los tres países y que somos el 28% de todo el comercio mundial. Esto es una gran oportunidad para México y la vamos a seguir aprovechando.
El banquero anticipó que la volatilidad en el tipo de cambio continuará en los próximos días, aunque se espera que se estabilice para el 2005. Dichas declaraciones las hizo después de participar en la inauguración del tercer Congreso de Educación Financiera, Salud Financiera, Puntos Finanzas en Forma. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y ahora le doy la bienvenida a Andrea Domínguez, analista en temas de salud. Muy buenas noches, Andrea.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. También saludo al doctor Leonardo Curcio, quien ya viene de vuelta con nosotros. Sí. Bueno, en esta ocasión, Cintia, les quiero transmitir la importancia que estamos, en la que estamos trabajando ahorita en el Instituto Nacional de Pediatría. Estamos queriendo invitar a todos los papás de niñas y adolescentes mexicanos que tengan exceso de peso corporal. Niñas y niños, sabemos que nuestro país desafortunadamente es el primer país a nivel mundial con este gran problema de salud pública. Más del 70% de nuestros niños padece de un problema de exceso de peso corporal. Y lo que estamos haciendo en este protocolo, Cintia, es básicamente les estamos evaluando el estado nutricional, pero además estamos utilizando tecnología de último nivel en donde vamos a ayudarles promoviendo sobre todo una eficiente alimentación, pero además una buena calidad de vida en un buen estilo de vida adaptado a sus necesidades. Además de que va a servir esta información para que tengamos próximamente en nuestras manos una ecuación que nos permita calcular fácilmente cuántas calorías tenemos que darles de comer a estos niños. Y esto es muy prometedor porque nos permitirá también diseñar modelos, sobre todo de alimentación, ya sea en escuelas, en casa y en todas las instancias que sean saludables para nuestros niños de ahora en adelante. Les pido a todos los papás y mamás que se sientan confiados. Tenemos una grandísima participación. Les pido que, por favor, sobre todo, participen compartiendo esta información con quienes tengan conocidos que tengan exceso de peso y que se quieran ver interesados en esto. Estamos en el Instituto Nacional de Pediatría, están ahí nuestros datos. Si están interesados, por favor, mándenos un WhatsApp. Esto es un protocolo que tiene todos sus registros, lo pueden ver en nuestras páginas oficiales y redes sociales. Así que me va a encantar verlos, conocerlos en persona, que ahí estamos con un grupo de investigación que está como titular, la doctora Isabel Medina Vera, y yo estaré a cargo de este protocolo también junto con ella. Así que esa es mi gran noticia el día de hoy, Cintia, y espero que les sirva a todos ustedes.
Pues sin duda un tema de gran importancia, Andrea Domínguez, analista en temas de salud. Gracias por estar con nosotros, que tengas una excelente noche.
Igualmente, que estén muy bien, cuídense mucho.
Ahí está Andrea con este tema. En la actualidad, 48 millones de niñas, niños y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad en América Latina, de los cuales 14.3 millones se encuentran en México. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo los dejo, soy Cintia Dávalos, y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, pues le deseo que sea rabiosamente feliz. Los esperamos el día de mañana. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.